pero el mantra que nos has dado en la tierra, ¿podrías decirnos cómo
es? Hostia. Para,
es que rota, tora, tarota y rotara.
¿Perdona? Tora.
Rota. Tora. Tarota y rotara.
¿Rota y?
Rotara.
Rotar.
Rotaro.
Rotaro. Es que estoy sola, lo siento.
No, soy yo, que a lo mejor estoy hablando un poquito bajito para no. Para no movimentar demasiado la parte abdominal. ¿Eh? De la tierra. Ya os explicaré esto. Esto es una cosa muy secreta, muy secreta. Muchísimo. Pero lo utilizamos de vez en cuando. Sí. Bueno, hacemos primero un poquito de silencio, como así, unos 20 minutos, si os parece bien. Y después empezamos. Bueno, antes de eso, a lo mejor. Ah, tú solo tienes sobre el amor, ¿no? Esa es una cosa más que nos he dicho esta mañana y que lo leeré rápidamente sin grandes comentarios porque ya lo he comentado en la clase, pero que también lo hacemos por las mañanas siempre, todos los días, ¿vale? Que es el Metta Sutra, que es el sutra sobre el amor de Buda Sakyamuni. Dice, es uno de sus discípulos le ha preguntado cómo una persona podría alcanzar la paz al Buda. Y el Buda contestó, aquel o aquella que quiera alcanzar la paz, porque ese es uno de los objetivos del Dharma, no es la felicidad es el camino, es encontrar la paz, encontrar estar bien con uno mismo. Dice, aquel o aquella que quiera alcanzar la paz debe practicar la rectitud, la humildad y ser capaz de emplear palabras dulces y afectuosas. Él o ella sabe vivir en la simplicidad y la felicidad, los sentidos apaciguados, sin ser ávido ni dejarse arrastrar por las emociones de la mayoría. Que él o ella no haga nada que sea desaprobado por los sabios, y he aquí lo que él o ella contemplan. Esa es la práctica que se hace, que vamos a hacer después. Que todos los seres sean felices, estén en seguridad, y que su corazón esté lleno de alegría. Lo contemplamos y lo visualizamos. Que todos los seres vivan en seguridad y en paz, los seres débiles o fuertes, grandes o pequeños, visibles o invisibles, próximos o distantes, ya nacidos o por nacer. Que todos vivan en la perfecta tranquilidad. Lo contemplamos y lo visualizamos. Que nadie haga mal al otro. En realidad es daño, no es mal, es daño. Que nadie ponga la vida del otro en peligro. Que nadie por cólera o malevolencia desee mal al otro. Lo contemplamos y lo visualizamos. De la misma forma que una madre ama y protege a su hijo único, con riesgo de su propia vida, cultivemos el amor infinito y regalémoslo a todos los seres vivos, al cosmos entero. Dejemos nuestro amor infinito esparcirse por todo el universo, arriba, abajo y en todas las direcciones. Siempre que hacemos cualquier movimiento, cualquier gesto, según el Dharma, debe ser movido por el motor del amor y de hacer el bien a los demás. Jamás movidos por mi propio bien. Para hacer, por el amor, y el amor es siempre en relación al otro. Si nuestro amor no encontrará ningún obstáculo, nuestro corazón será completamente liberado de todo el odio y animosidad. En pie o sentados, echados o andando, mientras estemos despiertos, debemos mantener esa plena conciencia de amor en nuestro corazón. Esa es la más noble forma de vivir. O sea, dentro del Dharma, esta es la más noble forma de vivir. Es simple entender esto, ¿cierto? Era muy claro esas palabras, siempre lo ha sido, extremadamente, era un científico increíble, ¿no? Entonces, él aquí no ha dicho ni que hacer muchas pujas, ni muchos, ha dicho, ¿no? Mantener esa conciencia, porque después con esa conciencia ya vienen las pujas, ya vienen los orfanatos, ya vienen las historias, todo, pero primero es necesario, él dice, todos los segundos de nuestra vida, mientras estemos despiertos, porque mientras estás durmiendo a lo mejor no sabes, pero dentro del Vajrayana, esto era cuando el Buda enseñaba el Hinayana, dentro del Vajrayana, hasta cuando estamos dormidos, he hablado contigo ahora mismo, ¿no? Mismo cuando estamos dormidos, por eso hacemos el yoga del sueño, la práctica del yoga del sueño. Dice, libre de todas las ideas falsas. Nosotros llamamos las ideas falsas en creencias de cosas que no podemos comprobar, ¿vale? Yo qué sé, de la existencia de un yo es una creencia falsa, la no existencia de la ley de la causalidad y del efecto es una idea falsa. ¿Por qué son tan peligrosas para nosotros? Porque nos hacen actuar de una forma distinta de aquella que te brillemos en las situaciones, si tú te concentras en ese yo, ¿no? Es mucho más fácil que te irrites, es mucho más fácil llevar la mano. Dice, de toda avidez y de los deseos de los sentidos, viviendo en la belleza con una B grande, la belleza, lo que queremos decir es esto que estamos haciendo nosotros, oh, buena comida, buenas sonrisas, buenas conversaciones, buenos abrazos, buenas, ese es lo que llamamos nosotros la belleza, ¿no? Y realizando la comprensión perfecta, que es el premio paramita, dice, aquellos que practican el amor infinito trascenderán ciertamente el nacimiento y la muerte. En realidad, la enseñanza del Buda se basaba en el inicio, en el Mahayana, cuando empezamos en el Mahayana, empezaba por nosotros desarrollarnos el amor, es uno de los cuatro inconmensurables, quiere decir que no se puede medir, ¿vale? Y entonces el Buda, el amor era de las primeras cosas, aprender a desarrollarlo, y la Dalai Lama lo dice muchas veces, un buen corazón no se compra así, pero hay que desarrollarlo. Y un buen corazón, ¿qué significa? Significa esto que hablábamos esta mañana, que todas las personas que salen de cercanía, que puedan salir con una sonrisa, o si no, o si tengo que matar a alguien, porque en el Vajrayana podemos matar también, podemos mentir, podemos tener mala conducta sexual. En el Vajrayana, solo la mente no la puedes dejar que tenga malos pensamientos, entonces no pasará nada de mal en el otro, ¿no? Pero dentro del Mahayana, el Buda, cuando empezó a enseñar, daba esta importancia al amor y a desarrollar el amor. No se compra con un súper, pero lo podemos desarrollar nosotros. Y si todo nuestro día mantenemos la plena conciencia, como decía él aquí, en esto, en dar, pero no es una cosa forzada, no es tener que dar, ay, es verdad, tenía que darle un poquito de amor a esta persona, déjame volver atrás, no es eso, es algo mucho más orgánico, como decía yo, vienen todas nuestras células, que sudemos el amor. Si estamos de verdad preocupados con eso, durante todo el día vamos a sudar eso, lo vamos a transmitir a toda la gente, ¿vale? Entonces todas las prácticas que hacemos, esta es la práctica que hacemos por la mañana, esta, o más esta, bueno, y algunas más, ¿vale? Son prácticas para recordarnos que nuestra naturaleza última y cómo debemos practicar durante el día a día. No lo que debemos de hacer mientras estamos sentados, hacer meditación, porque de eso no necesitamos nada de esto. Esto solo es más confusión para nuestra mente. O sea, a partir del momento en que yo hago esto, todos estos escritos y todas estas cosas ya no hacen falta. Estos son recuerdos, son memorandos, son técnicas para nosotros podernos acordar de cuál es, que ahora que somos refugiados, cuál es nuestro entrenamiento, digamos así. Y cuando uno hace un entrenamiento, ¿verdad que cuando hacemos natación, o cuando hacemos kung fu, o cuando hacemos de taekwondo, el día siguiente de la primera vez de habernos hecho, nos duelen los músculos? Es verdad que sí, pero si nos paramos, ¿qué pasa? Ya no volverás más al taekwondo ni nada de eso, porque la próxima vez que vuelvas ya te dolerán los músculos otra vez y dirás, esto no es para mí. Lo mismo pasa con el entrenamiento de la mente. En el inicio del entrenamiento de la mente las cosas parecen complicadas y parecen difíciles, parece que hay una presión contraria, hay una, yo os decía el otro día hablando de la vibración, que todo tipo de tensiones que nosotros hacemos, si queréis comprender lo que es una tensión, es una fuerza contraria al rumbo normal de las cosas, para poder aparecer, ¿no? Para poder existir, tienes que hacer una fuerza contraria, por eso la existencia educa, que se ha traducido como sufrimiento, por insatisfacción, un viaje antipático, ¿no? Están conectados. O sea, el Buda lo que decía es que es inherente a la existencia la insatisfacción. Exactamente porque la existencia en sí ya es un aparecimiento en ese flujo de ese río que viene. Entonces, para aparecer es como una roca. ¿Habéis visto alguna vez en una bajada de un río una roca que hay y el agua ahí salta? Pues eso somos nosotros, ofreciendo una resistencia, y entonces aparecemos. ¿Y cómo aparecemos? Y aparecen otras figuras alrededor. Nosotros nos quedamos mirando y entonces empezamos a entablar una conexión con el otro que hay al lado, que en realidad es Dharmakaya también, que se está oponiendo a la dirección normal del río, del curso del río. Y entonces, claro, no aguantamos mucho tiempo, eso es lo que significa la muerte, ¿no? Al final te tienes que dejar de ir porque la corriente es muy fuerte. Pero intentamos aguantar el máximo de tiempo suficiente, y no solo eso, como empecemos a comparar la proyección de aquel que está al lado con la mía, con aquel que está ahí, con aquel, y empezamos a hacer un poquito de piña con aquellos que nos interesan para embellezar nuestra historia, de estar ahí contra él. el flujo del río, ¿no? Pero llegará un momento en que todo eso, todas esas ilusiones, las tenemos que dejar correr y tenemos que dejarnos ir. Y otros muchas veces aprovecharán esas cosas para embellecer su propia vida, ¿no? Entonces, esa es aquello que nosotros llamamos la existencia. La existencia en sí es ofrecer una resistencia hacia ese flujo normal que nosotros llamamos el Dharmakaya. ¿Vale? Pues ahora ya podemos hacer un momentito de 15 minutos de meditación. 20. No, eso es muy bien. ¿Consigues estar mucho tiempo? ¿Así?
Sí, porque con este de mi pierna, que está con un problema en esta pierna.
¿Ah, sí? Y no, esa es una postura muy buena, pero pocas personas saben sentarse así. Es una postura del yoga. Además, no aconsejamos a la gente que se quede mucho tiempo así si no está muy preparada. Pero como eres bailarina, puedes estar así el tiempo que quieras. La inmovilidad es muy importante también, pero eso no lo necesito decir a vosotros. Tenemos siempre los ojos cerrados. empezamos a hacer la respiración abdominal. Cuando inhalamos, el vientre se dilata. Cuando exhalamos, se contrae, sin forzar la respiración. Y atentas a la mente. Siempre que se vaya detrás de un pensamiento de movimiento discursivo, no pasa nada. Sin violencia, detraemos la mente a la respiración abdominal. Buscar puntos de tensión, no buscar nada, es solo la respiración abdominal. Con la dignidad y la majestuosidad de que hablábamos esta mañana. siempre inmóvil, que nadie se mueva para nada, se puede. Empezamos entonces a ver ahora las tensiones del cuerpo. En el punto que donde existe una tensión, exhalamos. Se mueve mismo que le toque. Todos los puntos de tensión nos relajamos. Con dignidad, manteniendo la dignidad. siempre cuando se suena la campana, podemos sentir los puntos de tensión como si los descubriéramos. En el punto de tensión que ha dicho cada uno, dejáis que la campana suene y que no encuentre ningún obstáculo en el interior. Si veis que pasa por el cuello, por los hombros, o por la cabeza, o por el corazón, o por lo que sea, vosotros lo relajáis con exhalación. Muy bien. No os movéis, ¿vale? Ni para hablar conmigo. Normalmente cuando relajamos estos puntos de tensión, ellos se van empezando a acumular en algunas personas en la zona del cuello, donde tenemos el segundo corazón. Si os está pasando eso, si habéis conseguido relajar el punto que os he dicho yo a vosotros, que aún faltará un poquito, pero si por acaso que estoy viendo que algo más que uno pasa de deslocarse hasta el cuello, entonces empezamos a relajar el cuello, a relajar esa presión. Por veces parece que nos vamos a ahogar, por veces nos parece que vamos a vomitar, pero nada de eso pasará, yo os garantizo, relajad, con tranquilidad y con nobleza. Con la postura de un bailarín. decimos por la mañana tener el corazón ligero y libre, estamos creando las condiciones para estar ligero, sin preocupaciones ni ansiedad. Perfecto, Carmen. Has encontrado tu punto. Podemos ahora observarnos como un ser emocional. El cuerpo ya debería estar relajado. Si no os movéis, seguid. Imaginaros solo, que casi que probablemente no se siente el cuerpo, solo las emociones, lo que deseamos, lo que queremos y tal, pero sin ir en busca de explicaciones ni de etiquetar las emociones. Vernos a nivel emocional. Todo lo que sean tensiones emocionales, a cada exhalación las relajamos. Ser emocional son todas las historias emocionales que hemos pasado por la vida, a distancia de este o de aquel. Si nos gusta esta o aquella persona. Todas las emociones, lo que nos gusta comer, beber, pasear, lo que queremos hacer, lo que aún no hemos hecho, todo eso son emociones. En este momento solo nos interesa relajarlas. No pasa nada, no las vamos a perder. No van a ninguna parte, solo relajarlas. Los miedos. La ansiedad, todo eso son emociones. Veréis que muchas tensiones físicas son en realidad emocionales. Por eso se acumulan en la garganta. os dejáis llevar por pensamientos. No es un análisis de nuestras emociones, es simplemente relajar esas emociones, relajar las tensiones, sin etiquetarlas, sin decir esto es esto, aquello es aquello otro. Bastante de la vida de la gente que está aquí. Sé bien cuáles son las tensiones emocionales que tenéis cada uno. Aquellos que saben que yo las conozco, atacad directamente a esas. Rebajad esas. próxima vez que suene la campana, relajamos la noción del yo, toda la historia que hay por detrás, todo lo que tenemos que hacer después, todo lo que nos hace tener la noción del yo, como no la necesitamos reafirmar ahora en este momento, nos relajamos. Normalmente se encuentra entre la sien. En el interior, si hiciéramos en las fontanelas, esta es una línea recta, estaría ahí justo al lado, una presión en el alto de la cabeza, en la frente también, relajada, y eso es lo que os reafirma constantemente vuestra historia, vuestro yo. Si os agobiáis, si empezáis a sentir un nerviosito en la barriga, no pasa nada, relajad. Ahí es donde encontráis emociones que las tenéis guardadas fuertes, no pasa nada. Lo que no debéis hacer es parar. Parar es como rendirse. Aquí nadie se rinde, todo es unas carreras. Necesidad de desaparecer la experiencia y sigue allá, pero no existe una reafirmación de Dios. Ahora que somos como el aire, como el espacio, como el viento. Interiormente repetimos la frase y lo imaginamos en todo el planeta, en todos los planetas que existen en el universo, la misma frase. Lo contemplamos y lo visualizamos. La primera es que todos los seres sean felices, estén en seguridad y que su corazón esté lleno de alegría. Hacia todas las partes del universo. Todos los niños, los seres, todos ellos, los animales, todos. Nos imaginamos felices, en seguridad y con el corazón lleno de alegría. Nuestros familiares, nuestros conocidos, aquellos que no conocemos, los que están lejos, los cerca, aquellos que antes de hacernos la meditación considerábamos buenos o malos, como nos hemos olvidado de nuestra historia, somos ecuánimes, les damos a todos, los observamos. Estén en seguridad, felices y el corazón lleno de alegría. es aquel estado mental sin ningún tipo de tensiones. Y ahora imaginamos que todos los seres viven en seguridad y en paz, los seres débiles o fuertes, grandes o pequeños, visibles o invisibles, próximos o distantes, ya nacidos o por nacer, que todos vivan en la perfecta tranquilidad. Nadie haga mal al otro, que nadie ponga la vida del otro en peligro, que nadie por cólera o malevolencia desee mal al otro. Lo contemplamos y lo visualizamos. En este momento, haciendo esta meditación, mismo aquellos que están en guerra y que se maltratan los unos a los otros, imaginamos que todo eso desaparece, esa animosidad, esa violencia desaparece del corazón del mundo. De la misma forma que una madre ama y protege a su hijo único con riesgo de su propia vida, cultivemos el amor infinito y regalémoslo a todos los seres vivos, al cosmos entero. Dejemos que nuestro amor infinito esparcirse por todo el universo, arriba, abajo y en todas las direcciones. Y lo visualizamos como si fuéramos un sol de amor. Si a partir de este punto inundáramos el universo entero. Obstáculos en un interior, sin unión, sin emociones. Dejamos que este amor no encuentre ningún obstáculo en nosotros mismos y pueda ir hacia las 10 direcciones del espacio. hacemos una inhalación y nos expresamos, los que quieran continuar que sigan. Y los que han parado, Shavasana, con la barriga hacia arriba y las manos hacia los lados. Mismo en el suelo, nos mantenemos inmóviles. Estando en el suelo, imaginamos que somos como un tubo hecho de un material extremadamente liso. Tan liso que si pasara alguna sustancia por dentro no se podía quedar en las paredes. Somos un tubo. La apertura del tubo estaría en el alto de la cabeza y el final del tubo estaría en los pies. Un tubo de un material puede ser así, un cristal, puede ser una cerámica, algo, pero tan liso, tan pulido, que no exista nada que se pueda agarrar a las paredes. Y ahora imaginamos que del alto de la cabeza, en el alto de la cabeza entra una sustancia oscura o sucia, tipo un agua con barro, un humo, unas piedras muy pesadas. El mejor es el agua, para nosotros occidentales el agua con barro, un agua así que no esté limpia, es el mejor. Entra por el alto de la cabeza y sale por los pies, sin que se quede ni una gota en nuestro interior. No se pegue en ningún lado. A medida que el agua va pasando por el tubo, ya veréis que mismo sin que os tenga que decir nada, el agua saldrá por los pies distinta, saldrá cada vez más clara, más límpido, cada vez puesto otro tipo de material, saldrá más leve, en el caso de ser un humo negro,
empezará a salir cada vez más blanca. Entonces debemos hacer este ejercicio hasta que el agua salga por los pies completamente cristalina. H2O, solo. Llamamos a esto el relajamiento del sistema nervioso. Si el vecino de lado se duerme, no os preocupéis. Tubito que se mueve, que no ve. Aquellos que vayan viendo que el agua sale cristalina por el otro lado y que no estén durmiendo, se expresan. Cuando termináis, podéis gustarlo el tiempo que sea. Ya está. El uso de la boca. Hacer con él, ¿vale? Nos explicaré otra vez. Pero la única cosa que le he enseñado ha sido esta técnica para sus pacientes. Déjala. Es que pobrecita. Tú sabrás que eres su madre. No se la quiere. No, que los maridos saben siempre. Sí, aún está saliendo del agua llena de barro. Por favor. Claro, sí. Este es el mejor para quien tiene problemas de insomnio. Tú no tienes, ya lo sé que no tienes, pero lo que pasa es que no duermes mucho. Ya de por sí. De insomnio es nada, te digo yo. Este es peor que el Enric empezaba a dar una clase en India, y hemos ido con Luis y Enric, ¿no? Y así que empezaba a hablar, empezaba él. Y una vez estábamos comiendo los dos porque Luisa se tuvo que quedar ya en la habitación, ya no me acuerdo por qué. Y entonces yo he ido a comer con él y ya digo, esto va a ser la peor cena de mi vida. Por eso no me gusta ir con mujeres, porque hago tal, no sé, siempre se ríen. Con el Enrique, así que empiezas a hablar. ¿Es así o no? Es verdad, ¿no?
Venía a Cataluña por la noche, estaba tirando las fotos, cojo un objetivo así delante, digo, aguanta, me lo pongo un beso. Y la veo con el objetivo, la veo así.
Bueno, esperad. Que le Enrique le estaba yo contando, estábamos cenando los dos así delante y tal, un buffet libre y tal, y le digo yo, ¿ves aquel Rinpoche? Aquel Rinpoche es muy bueno. Aquel monje, dice, ¿ves aquel monje? Aquel monje es muy bueno. Y yo, casi que yo, joder, es que no he dicho nada. Hablamos de chates y él, pero bueno, tampoco. Yo lo estoy viendo y nada. Entonces ese que digo, bueno, estoy comiendo con un tío que se está durmiendo, voy a hablar con el monje que me ha gustado, ¿no? Que estaba sentado justo al lado. Entonces nos hemos puesto a hablar y tal, y tuve que escuchar que el otro era un gran Rinpoche, una eminencia, ¿no? Ese que lo había dicho yo. Entonces se ha despertado y me dice, ¿cómo lo sabías? En el medio de tantos monjes, ¿cómo lo sabías? Y se te lo estaba explicando, hombre. Tú no me has escuchado que estabas ahí dormidito. Sí, el Enrique.
Es que no podía
conocer. No. Sí, es que él no quiere, pero él intenta resistir a las cosas. Bueno, esta técnica es muy buena. Esta noche os enseñaré, volveremos a practicar antes de ir a dormir. Cenaremos, comeremos y tal, haremos la práctica de la noche y antes de ir a dormir haremos esta práctica. Aparte de esta práctica vamos a juntar la técnica de la proyección astral que les había enseñado. Les he enseñado, ¿quién aquí ha estado cuando he enseñado? Que miraba una bolita y que iba de 30 en 30 centímetros hasta 1,80 m, ¿vale? La vamos a hacer juntos, ¿vale? Yo lo estaré mirando, estaré observando para ver qué. Enseñaré a aquellos que aún no han aprendido, volveré a enseñar la técnica y entonces haremos la meditación sentada, haremos también dentro de nada la meditación sobre el Dantian. Yo voy a explicar un poquito del Mahamudra, que es el Mahamudra. En principio volveremos a andar antes de ir a cenar, volveremos a hacer la técnica del walking meditation, que viene muy bien para no estarnos siempre sentados, siempre en el mismo sitio, es importante abrirnos hacia el mundo, ¿vale? Y conoceréis esto, mañana volveremos a repetir las técnicas, haremos alguna pregunta que tengáis y todo eso, pero como había dicho yo en Koan, este es el retiro y va a ser un retiro de mucha práctica, intentad aprovecharlo al máximo. Al máximo en el sentido de interiorizar, de pensar en esto, de intentar llevar un día y medio pensando en dónde está la tensión, dónde se encuentra, por dónde va, qué he visto, preguntarme a mí, porque todos vosotros tenéis tensiones, yo también tengo mis tensiones, ¿no? Entonces a medida que las vamos descubriendo, si las relajamos, no nos estamos oponiendo al flujo natural de las cosas y de la vida. ¿Vale? Y hay tensiones de esas, hay tensiones que son físicas, hay tensiones que son emocionales y hay tensiones que son mentales. Que las mentales aquí son más aferrarnos a ideas concretas de cosas, el mundo debe ser así o es asado, esos son buenos, aquellos son malos y tal, todo eso son tensiones psicológicas, pero sobre todo lo que iba a decir es esta nuestra noción del yo. Cuando aquí, ¿cómo llamáis esta parte que no sabía decir y le he llamado fontanelas? Sienes. Porque llamamos fontanelas.
Sienes.
Los sienes. Vale. Entonces aquí dentro, justo aquí dentro, hay una especie de la tensión, se comporta como si hubiera una especie de dos paredes, ¿vale? Aquí, que cubren un poquito para adelante, dentro de la caja craneana, ¿vale? Dentro. Cuando vemos eso y cuando relajamos, no dejamos de existir. ¿Estáis de acuerdo que no? Pero parece que no estamos. Parece que somos hechos del mismo material que el aire o que el espacio. Y este es el truco. Si os dejáis estar así un poquito, en el inicio nos agobiamos un poco. Es una tensión. Si desistís con la tensión, porque claro, cuando tocamos en las emociones, enseguida hay tensiones que empiezan ahí. Y efervescentes, pero están ahí a siempre. ¿A que sí? O sea, que son el motor. Ese es diríamos que la segunda parte es como si estuviéramos entrando en el subconsciente, estuviéramos llegando en el problema real. ¿Por qué yo soy tan crítico en relación a estas nuevas, El Secreto y Deepak Chopra y tal y eso? Lo explicaba el otro día. Lo explica Bodhisattva Charyavatara, que es muy sencillo en ese sentido. Dice, si bastara desear para que las cosas pasaran, nadie sufriría, porque nadie desea el sufrimiento, ¿es cierto, no? O sea, si nosotros podemos tener mucho pensamiento positivo y tal y eso, lo que importa es el pensamiento más profundo que el, es superficial. Tenemos un pensamiento positivo que es muy superficial. Porque tú consigues, Gustavo, tú vas a conseguir. Pero ahí adentro, donde está aquello que en el occidente se llama el subconsciente y nosotros llamamos la ignorancia, nos estamos diciendo completamente el contrario, la voz contraria ahí adentro. Entonces esa voz contraria nosotros no la podemos combatir a no ser que sea relajando, haciendo con que ella no participe, que no se oponga a la historia real. Y entonces empezamos a dejar ir. Todos los problemas psicológicos se van. Ese es Macabre. Para hablar de eso, yo os voy a dar un regalito, ¿vale? Que os voy a dar una esta práctica. Ah, esta no. Esta. Es así de pequeñita. Una hojita de nada. Que es la Dakini con cara de león. Es una práctica que es importante para esta época, ¿vale? Síndroma. Va a ser muy importante para nosotros en cuanto a un grupo que va a montar ahora un centro y tal, y eso, esta práctica es muy importante. Entonces os aconsejo que justo cuando termináis de hacer Makala, que hagamos la Dakini con cara de león. Es una práctica que en realidad no se debería pasar, ¿vale? Porque el mantra en sí es como el mantra de Makala, no se debe decir en voz alta ni a los espíritus de la naturaleza, ¿no? O sabéis muy bien. Yo, por ejemplo, yo esta práctica la canto directamente a mi serpiente, por ejemplo. Pero si cantáis a cualquier serpiente, el más probable es que esto la perturbe, ¿vale? Es una práctica muy, muy, muy poderosa. Hoy la haremos por la tarde, tenéis 15 minutos de descanso. Habéis hecho casi 2 horas de meditación, ¿sabéis eso? Una hora y veinte, o sea, son casi las 6.
¿Las piernas?
Sí, no pasa nada. Las piernas es la historia de siempre.
Es que nadie me resista.
Si te duele, sales de la posición y ya está.
¿Lo puedo hacer?
Sí, lo puedes hacer. Sí, lógicamente. Lo que no puedes es estar sentada sin hacer la meditación. Claro, entonces haces eso que has hecho ahora. Las pones así un poquito para arriba. O puedes ponerla. Hay una de las posturas que me gusta mucho. Es esta. Para hacer meditación. Te puedes poner así también. Es bastante noble también. Es una postura muy noble. Lo podemos poner con un pie en el suelo, pero os costará mucho más. Pero si lo ponéis así con el pie echado, es una postura muy noble. Así meditaba Ramana Maharishi. ¿Sabéis quién es Ramana Maharishi? ¿No sabéis quién es Ramana Maharishi? ¡Jolines! Tú sí que sabes. No estás conectando la cabeza al nombre, pero sí que lo sabes seguro. Te garantizo. Si tuviera aquí mi móvil, te lo enseñaría que lo conoces, porque lo iría a buscar. Ramana Maharishi era un chaval que tenía 13 años, ya ha salido de su casa y ha dicho a sus padres que quería, pues, llegar a la iluminación y tal. Entonces se ha ido a un monasterio de pequeñito, tenía 13 años. Ahora ya sabes quién es. ¿Sí? ¿Ves cómo sabías? Yo te estaba viendo ahí la mente de Ramana Maharishi en pequeñito, pero estaba. Y entonces dice,
muy pequeñito,
sí. Y entonces él se puso a hacer meditación delante de una estatua cualquiera, se puso a hacer, y entró en meditación profunda, entró en un samadhi. Tan profundo que estuvo muchos años, desde el tiempo de los ingleses, estuve muchos años sentado. Estuve de los 13, creo yo, que hasta los 17, no estoy seguro que sea ese lado, ¿no?
Creo que sí.
Sí. Los ratones le venían a comer los dedos de las manos y de los pies. Los ingleses, los niños ingleses, iban con cigarros y le ponían cigarros en la boca, charutos y tal y eso. Y el tío ni se mutaba durante esos años. Nada de nada. Hasta que hubo un hombre, que era el Hanuman Baba, que yo lo he conocido bastante bien, que me llevaba a su monasterio. Estuve en su monasterio en Rishikesh y tal. Empezó a cuidar de él. Ha sido la única persona que empezó a cuidar de Sri Ramana Maharishi. Ramana Maharishi no hablaba. Durante muchos años enseñaba sin hablar. Llegaba al centro, se sentaba, miraba a la gente, les echaba un sonrisa, lo miraba. Estaba así como una horita o así, y la gente se iba. Y volvían. Eso es lo increíble, es lo que digo yo. La gente vuelve a mis clases. Eso es increíble. Eso sí que es un poco. Y a Ramana Maharishi la misma cosa. La gente volvía y el tío se miraba y los reía solo así un poquito. Y no decía nada más. No daba ninguna enseñanza ni nada de eso. Solo echaba una sonrisa. Ramana Maharishi era un gran siempre sonríe, siempre estaba, se vestía solo con un taparrabos pequeñito y tal y eso. Entonces era extremadamente amable. La gente cuando salía de estar con él meditando, estaban tan receptivas porque él no hablaba, y si os explico por qué no hablaba, el Ramana Maharishi, no hablaba para entrar en contacto directamente con la gente, sin tener que pasar por un filtro. Y cuando te miraba ya con los ojos de Mayashri y la sonrisa de Samantha Bhadra y el corazón y los oídos de Avalokiteshvara. ¿Sabes? Y solo el hecho de que estés al lado de una persona que esté dispuesta a mirarte de esa forma, sonrirte, verdaderamente sonrirte, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de deseo, pero sonrirte porque eres un ser humano. Mírate, nos hemos encontrado. ¿Cuándo nos volveremos a encontrar? A lo mejor nunca más. Y entonces echar esa sonrisa de Samantha Bhadra, el corazón de Avalokita, la mirada de Manjushri, y ese era suficiente. Con la mirada de Manjushri ya teníamos la sabiduría, no necesitábamos nada más. La gente iba allá, ¿sabes? Y entonces empezaban a relajar sus tensiones. Porque miraban a aquel hombre y decían, no hay ninguna tensión, y servía un espejo para ellos. Y de tanto mirarle, se empezaban a identificar con él, ¿no? Después es cuando se ha empezado a tornar un poquito más religioso, porque nosotros los alumnos tenemos la tendencia a endeusar la persona. Y lo que el tío quería decir es que no hay nada, no hay nada que preocuparse. Nos gusta mucho la música del Don't Worry Be Happy, pero después nos preocupamos demasiado, no hay nada, no hay ningún problema. En realidad la mente no tiene ningún problema porque es insubstancial. No podés crear un problema, una cosa que sea insubstancial, es imposible. Entonces, como es imposible, la mente no tiene problemas mentales. Nosotros lo que creamos son tensiones, obstáculos, cosas que se opongan al rumbo natural de nuestra vida, de nuestras cosas. Si nos muere la madre, mi mamá se me muere, yo estaré, mi sufrimiento será oponerme al acontecimiento en sí. Si yo lo veo, yo veré a mi madre en las nubes, yo la veré en la tierra. Cada vez que huele el incienso ya estará allá también. Y están todas las madres allá. Yo, cuando me dicen que en el día del juicio final los monstruos volverán a la vida y sus cuerpos se volverán de nuevo, yo digo, pues la tierra se quedará así de este tamaño. Porque prácticamente toda la tierra es gente que se ha muerto y tal, la cama de la tierra se quedará pequeñita. Entonces, lógicamente, que nuestras madres están acá y son esto también. Es que nadie lo consigue ver. Yo tengo mucha pena que no podáis ver el mundo como con mis ojos, la historia como lo veo yo. Porque todo vibra, todo está vivo en realidad. Y nos decían los indios de América, yo no lo digo en las clases normalmente, solo digo pasado algún tiempo y muchas veces así en grupos privados, solo simplemente para no apartar las personas, la gente no está preparada para escucharlo todo. Pero ya mismo la física cuántica hoy en día te dice que nosotros somos minerales, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Nuestras proteínas son hechas de qué? De carbono, la mayoría. ¿Y carbono qué es? Es un mineral. Nosotros somos piedras que hablamos. Somos todo minerales. Todos los elementos que tenemos en nuestro cuerpo están en la tabla periódica. Somos elementos, somos la naturaleza moviéndose y haciendo cosas espectaculares. Pero claro, nos hemos agarrado demasiado a esa idea y queremos existir. Y cuando queremos existir es cuando no podemos vivir. Y cuando dejamos de necesitar de reafirmar nuestra existencia, y es cuando empezamos a vivir de verdad, a hablar con nuestras plantitas, a hacer careta de tontos, hacer un poquito de tontos, pero es que hemos nacido para ser tontos, no para no ser unas personas serias. Hemos nacido para pasárnoslos bien. Somos carbono, somos partículas de carbono, pasándolos bien en un mundo de carbono, ¿vale? Y nuestro ADN es todo carbono, es todo carbono. Entonces, somos estrellas, que estamos aquí, y no conseguimos ver que somos las estrellas. Nos queremos encerrar en uno, ser uno, cuando somos mucho más que eso. Somos el mismísimo Big Bang, somos el mismísimo Sol, somos los árboles, y los árboles son nosotros, no hay ninguna diferencia. Si empezáis a comprender las cosas así, y quitáis estas sesiones que están, todo se va haciendo cada vez más mágico, vuestra vida se va transformando. Tenéis sonrisas todos los días, tenéis buenas palabras todos los días, tenéis preocupación por las personas, por los demás, porque sabéis que no existís. Entonces yo, ¿qué decía yo esta mañana? Decía, y os explicaba por A más B, por qué nosotros somos el vecino de lado, por qué el vecino de lado somos nosotros. Os he explicado, pero está grabado. Esto, yo quiero esta grabación, porque me ha enseñado a mí mismo también. Es verdad, no lo había preparado, como debes imaginar, nada de esto está preparado. Yo le he llamado a las cuatro meditaciones del Mago de Mudra para que vinierais, porque si no, no le hubiera llamado nada. Si por mí fuera, no hubiera ni enviado email, es verdad, mentira eso. Yo no sabía ni qué precio poner en este, yo he puesto uno más barato.
disparate, porque ahora estamos en crisis, entonces hay que retirar algo, ¿no? Entonces, es que a mí me da igual, yo digo, ¿qué vas a hablar? Voy a hablar lo que me salga de aquel momento, porque esa es la libertad, ¿no? Yo no me, a mí nadie me pide que me lo haga, me enseñan los que ellos y tal, un programa para que la gente vaya, yo me quedo, yo no voy, esto es muy estresante. Yo lo que quiero es, me apetece beber ahora una copa de vino y decir, uy, vamos a beber un vinito antes de seguir. Mira, y él dice que sí, sigue. Y digo, el otro que dice, joder, esto se subiera, hubiera dicho un zumo de naranja. Y yo digo, esa es la libertad. Si venimos a un retiro, venimos para ser nosotros mismos, no para nos aprisionarnos a una idea. Porque para eso ya tenemos los día a día, ¿no? Venimos de aquí y decimos, ¿qué? Dentro de 10 minutos, un poquito más, vale, 15, ya está. Porque esa es la vida, es empezar a vivir de verdad. Y el mismo se pasa en el exterior. Yo sé que muchas veces las personas de aquí que me quieren mucho, además me demuestran mucho su cariño durante todos los días, sé que tengo mucha dificultad en quedar con las personas, tengo muchísima dificultad en quedar, en poder amar, en poder pagar vuestra amistad con el mismo cariño, con la misma atención que me dais a mí, porque estoy muy, muy, muy ocupado y aparte de eso estoy enfermo y entonces estoy muy ocupado. Pero que sepáis que cada vez que hacemos un retiro de estos, o cada vez que os doy una clase, o cada vez que hago, y estoy allá 100% intentando dar los métodos para que podáis encontrarme donde quiera que esté en el universo, en el futuro. Esa es la técnica. Pues iros un poquito, tenéis 15 minutos. ¡Ni más un segundo! Estoy bromeando. Si queréis ir, si no queréis.
¿No?
Ah, sí, eso, sí. Vamos a ver.